última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues en aquel año del doblete del Atlético de Madrid de Radomir Antić, del que se van a cumplir 20 años ahora, en la temporada 95-96, cuando los rojiblancos desafiaron al Real Madrid y al Barcelona, el recordado Andrés Montes dejó una de sus frases inolvidables. Algo se mueve al sur de la ciudad, decía cuando el Atleti iba sumando victoria tras victoria. Esa frase, que originalmente se atribuía a las protestas sociales en el sur de Madrid, pues hizo fortuna y acaba siendo una de las frases icónicas de Montes. Sé que cuesta, pero si lo trasladamos a la política, da la sensación de que algo se mueve en el PSOE en las últimas horas. Y ha aflorado tras la debacle histórica del partido en Extremadura. Es cierto que desde hace algún tiempo hay mar de fondo. Si eliminamos a los más cafeteros, a los más groupies, y no es una falta de respeto, es una descripción, hay militantes y simpatizantes socialistas que no se reconocen en los casos de corrupción. No se reconocen en Ábalos, en Koldo, en Cerdán. No se reconocen en determinados pactos políticos. No se reconocen en determinadas actitudes. Y empiezan a no reconocerse en el presidente. Aquí hay que hacer una pequeña acotación. Los partidos políticos, todos, son organizaciones jerárquicas, monolíticas. Las órdenes van de arriba a abajo y nadie rechista. Se acatan órdenes pensando en el futuro. Se acatan órdenes a cambio de recibir un cargo cuando se llega al poder. Lo que ocurre es que lo incuestionable se convierte primero en dudoso y después en inasumible cuando las elecciones se pierden y no hay cargos para repartir. Cuando los ciudadanos castigan a la formación en las urnas, el murmullo acaba convirtiéndose en ruido. Y en ese proceso, en cambiar el murmullo por el ruido, parece que se ha instalado el PSOE en las últimas horas. Los casos de corrupción pues se aguantan si uno está en el gobierno. Pero cuando los ciudadanos te empiezan a retirar el apoyo, la cosa ya se pone fea. Las entradas en prisión de Koldo y Ábalos, las cosas que va contando Aldama, el caso de Begoña Gómez y David Sánchez o las informaciones sobre Rodríguez Zapatero desgastan. Pero claro, el peor resultado de la historia del partido en la comunidad posiblemente más socialista que existe, esto ya cabrea. Y el cabreo hace que comiencen las voces críticas. Hoy hay tres episodios que ilustran ese cabreo de militantes y de dirigentes históricos. El primer episodio es el de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El expresidente cosechó 5 mayorías absolutas en Extremadura y ya ha deslizado la idea de que si hay que parar a la ultraderecha, lo que tiene que hacer el PSOE es abstenerse y dejar gobernar a Guardiola, sin que dependa de Vox. Esta opción sería normal en cualquier país. La idea de Rodríguez Ibarra parece sensata. Pero ¿qué ocurre? Que es una enmienda a la totalidad de la vida política de Pedro Sánchez. Sánchez es el del no es no, en aquellas elecciones de 2015 que ganó Rajoy. Sánchez es el del muro, en aquellas elecciones del año 2023 que ganó Alberto Núñez Feijóo. Aquí lo que tenemos es a un dirigente histórico poniendo una idea sobre la mesa que confronta directamente con la idea del líder actual. El segundo episodio lo ha protagonizado hoy Jordi Sevilla. El que fuera ministro de Zapatero y que en los primeros momentos apoyara a Sánchez, lleva tiempo diciendo que hay corrientes dentro del partido que se cuestionan la permanencia del presidente del gobierno al frente del PSOE. Lleva tiempo diciendo que hay que volver a la socialdemocracia, que sin socialdemocracia se han quedado huérfanos cientos de miles de votantes. Lleva tiempo diciendo que hay jóvenes preparados para, en el momento indicado, dar un paso y levantar la voz. Bueno, pues hoy Jordi Sevilla, y me hubiera gustado charlar con él esta noche en directo, pero no ha podido ser, ha anunciado que en enero presentará un manifiesto con el que el movimiento que lidera pretende dar comienzo a la preparación de una alternativa socialdemócrata en el PSOE. ¿Para qué? Pues según dice él, para sustituir la actual deriva podemita que, en su opinión, ha adoptado su partido con el liderazgo de Sánchez. Además, añade algo importante, y es que dice que si continúan produciéndose derrotas electorales, se irá moviendo el terreno. Y el tercer episodio, que yo creo que ha pasado algo más inadvertido, lo firma Salvador Illa. El ministro que Sánchez mandó a Cataluña para ganar las elecciones, el ministro que ha convertido Cataluña en el granero fundamental de votos del Partido Socialista en unas hipotéticas generales, viendo las barbas de sus compañeros pelar, hoy ha salido a marcar distancia. Dice que la corrupción no va a salpicar a su gobierno y deja una frase que no es nueva, pero es contundente. PSC y PSOE son partidos diferentes. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Jordi Sevilla, Salvador Illa, empiezan a ser muchos. Ya no son Felipe González ni el resentido de Medina, que diría Óscar Puente. Y es que da la sensación de que algo se mueve dentro del PSOE. Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Carmelo Encinas y con Maite Alcaraz.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Tengo invitado, quiero irme a Extremadura. Ahora volvemos a todo este movimiento del PSOE, pero vamos a empezar por la gobernabilidad de la región. Esta mañana hemos escuchado a María Guardiola, que le ha dicho a Jorge Bustos que lo que quiere es un gobierno estable y ha lanzado un mensaje a Vox.
Se han estado en gobierno y la verdad es que no aguantaron ni un año. Si el deseo del señor Abascal es estar en gobierno, pues tendrá que haber un compromiso de seriedad, de gestión, de trabajo y tendremos que hablar. No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño o con el señor Abascal. Lo que me gustaría es que pudiéramos hablar de lo que necesita Extremadura.
Anoche en esa linterna, el candidato de Vox, Óscar Fernández, decía que cuando Guardiola llame, porque todavía no había llamado, le iba a pedir lo mismo que ya le pidió hace dos meses.
Nosotros vamos a defender cada uno de nuestros votos con uñas y dientes. Nosotros lo que sí que le aseguro es que vamos a defender nuestro programa, vamos a poner encima de la mesa las mismas propuestas que ya pusimos encima de la mesa hace dos meses y medio para intentar llegar a un acuerdo de presupuesto, y que es exactamente lo mismo además que sus compañeros del Partido Popular de otras regiones, de Murcia, de Valencia, de Baleares, han aceptado.
A todo esto Guardiola dice que va a hablar con todos, pero de momento el grupo de WhatsApp de candidatos a la Junta de Extremadura está silenciado. De hecho, uno se ha salido del grupo, que es Miguel Ángel Gallardo. Entonces, para ver esta situación y para ver qué ocurre, aparece la figura de Rodríguez Ibarra, que ha deslizado la posibilidad de que sea el PSOE quien se abstenga y deje gobernar a Guardiola sin que dependa de Vox. Bueno, pues para comentar todo esto, quiero saludar a Enrique Pérez Romero, politólogo y exdirigente del PSOE de Extremadura. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero, muchas gracias por atender la llamada de La Linterna, que sé que son fechas complicadas.
Gracias a vosotros.
¿Tú ves posible que esa idea que ha deslizado Rodríguez Ibarra se materialice? ¿Tú ves posible que haya una abstención en el PSOE para que gobierne María Guardiola?
Le voy a dar la vuelta, si no te importa. No lo veo imposible, no es fácil, porque el momento en el PSOE de Extremadura es complicado y seguramente en este momento ya hay dos sensibilidades, aunque Ibarra lo ha dicho hace pocas horas, seguramente a estas horas ya hay dos sensibilidades en el PSOE, una a favor y otra en contra de la idea. Y probablemente incluso esa disparidad sobre esta idea forme parte de la lucha que se avecina para suceder a Gallardo.
Hablas de la lucha que se avecina para suceder a Gallardo. Primero va a haber una gestora y esa gestora tendrá que tomar decisiones. De esa gestora dependería una abstención, ¿no? Y eso no es fácil.
Sí, No, efectivamente. Es verdad que si esa gestora, tengamos en cuenta que la gestora en principio la va a controlar, o por lo menos es lo lógico, pero claro, depende de hasta qué punto Ferraz quiera mantener a Gallardo todavía en onda con ellos, no demasiado enfadado, por si acaso no pudiera ser muy conveniente. Y depende de si la gestora quiere todo lo contrario, es decir, que depende de los equilibrios que Ferraz considere oportunos en esa gestora, porque yo entiendo que si los equilibrios van un poco en la dirección de que Gallardo no se enfade demasiado, sería más fácil que se produjera esa abstención, en mi opinión.
Enrique, el resultado que ha logrado el PSOE extremeño en estas últimas elecciones, ¿era posible? Es decir, estamos hablando de Extremadura, una comunidad en la que Rodríguez Ibarra hizo 5 mayorías absolutas, luego gobernó Guillermo Fernández Vara. Creo que de todas las elecciones solo había perdido una. ¿El suelo se esperaba tan bajo?
Yo creo que ellos no lo esperaban tan bajo. Te voy a contar una anécdota. Yo fui miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE entre 2017 y 2021, del PSOE de Extremadura me refiero, con Guillermo Fernández Vara, era secretario yo de Movimientos Sociales. Bueno, pues en aquella ejecutiva éramos aproximadamente entre 60 y 65 personas, ¿no? Y creo que fui el único de todos, el único que dijo varias veces en aquella ejecutiva, bueno, siempre que tenía ocasión, en realidad, que las políticas nacionales de Pedro Sánchez relacionadas sobre todo con los nacionalismos periféricos iban a pasar una factura importantísima, que el PSOE de Extremadura debía posicionarse en contra de esas políticas. Y que si no lo hacía, lo que ocurriría sería algo parecido a lo que ha ocurrido el domingo. Pero es verdad que fui el único de 60, con lo cual la respuesta es, pues no, creo que no se lo esperaban, pero no porque no hubiera voces dentro que no lo dijeran y no porque no hubiera datos que lo anunciaran, ¿no?
Viendo el histórico de lo que ha ocurrido con el presidente del gobierno y de lo que está ocurriendo con el gobierno socialista, y viendo y analizando el candidato, ¿qué ha pesado más para esta debacle?
Yo creo que hay que verlo desde dos puntos de vista, el cualitativo y el cuantitativo. Es decir, lo fuerte que ha sido el golpe, que sería lo cuantitativo, yo creo que ha dependido más del candidato. Quiero decir que el candidato ha sido un mal candidato y además tenía el peso de la imputación, ¿no? Y yo creo que eso ha hundido más las expectativas. Pero si estuviéramos viendo en este momento un gráfico, veríamos que desde 2019 es descendente. Es decir, que hay una profundidad, ahí estaría más lo cualitativo, ¿no? Hay una profundidad, hay un ciclo largo en el que el PSOE es evidente que está perdiendo voto. Y eso, por supuesto, es achacable a las políticas de Pedro Sánchez.
¿Y la travesía del desierto es muy larga en estos casos, conociendo un poco las tendencias de voto?
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que estamos en terreno desconocido. Estamos en terreno desconocido por varias razones. Una de ellas es que Vox es un partido relativamente nuevo y que está teniendo un comportamiento algo extraño. Porque Vox pues empezó muy despacio, creció luego muy rápido, descendió un poco y está volviendo a ascender. Y es un comportamiento un tanto errático en principio, que tiene su explicación, pero que no hay la demoscopia y la ciencia política al final tiene mucho que ver con los históricos que tienes, ¿no? de las situaciones. Y en el caso de Vox, pues yo creo que todavía no tenemos suficiente trayectoria para saber qué es lo que está ocurriendo con este partido. Y está claro, por lo que vimos el domingo, que es la pieza que descoloca casi todos los análisis, ¿no?
Me acompañan esa noche Carmelo Encinas y Maite Alcaraz. Carmelo.
¿Qué tal, Enrique? Buenas noches.
Hola, Carmelo. Buenas noches.
Mira, sobre el papel y en la pura teoría, pues parecería razonable que el Partido Socialista pudiera abstenerse para frenar o para cortar las exigencias que van a ser muy fuertes de la ultraderecha a Guardiola. Pero esto es en la pura teoría, porque como tú bien sabes, hay elementos completamente adversos a uno y otro lado. No solo, como decía al principio Rubén, se puede salir de la estrategia de Sánchez el que hubiera ese tipo de acuerdo, sino el propio Partido Popular parece no querer tampoco, digamos, ese tipo de componenda, porque le pueden acusar de que se está entendiendo con el Partido Socialista de alguna manera. Tú nos dices que hay dos sensibilidades ahora mismo dentro del partido, de la militancia del Partido Socialista de Extremadura, unas a favor y otra en contra, pero yo quisiera que le pusieras el termómetro a esas sensibilidades. ¿Cuál es, digamos, la que aparece con más digamos, con más fuerza? Porque a lo mejor, bueno, pues una si fuera muy potente la que está a favor, podría salir adelante, pero mucho me temo que no es así, ¿verdad?
Yo creo que es que lo que has dicho es muy muy adecuado, es muy correcto, y no sé si tengo tiempo de ampliarlo un poco.
Claro, Enrique.
La pregunta que me has hecho, la temperatura es difícil de medir porque el terremoto ha sido de tal magnitud que todo el mundo se está recolocando, ¿no?
Está en estado de shock. Requiere,
efectivamente, sí, totalmente, ¿eh? La palabra es esa. Y eso requiere un tiempo. Y no sabemos muy bien cuál va a ser el escenario después de que todo el mundo se recoloque. Las dos sensibilidades son... Ya han sido manifestadas en realidad. Juan Carlos Rodríguez Ibarra representa un poco la sensibilidad más cercana a Gallardo, porque en el fondo Gallardo fue una apuesta suya, él le ha defendido mucho durante todo este tiempo, y Gallardo pues era un poco el candidato de Badajoz. Recordemos que los dos grandes núcleos de poder del PSOE de Extremadura, y lo ha explicado muy bien Rubén en su monólogo inicial, los partidos, a pesar de que la Constitución dice que son democráticos, en realidad son jerárquicos y dependen de los cargos y de quién reparte cargos, ¿no? Y los cargos en Extremadura, en el PSOE, ahora se reparten en las dos diputaciones, la Diputación de Badajoz y la Diputación de Cáceres. Esto es absolutamente fundamental entenderlo, para entender todo lo demás que pasa a partir de ahora. Entonces, Gallardo es, además de tener esa cercanía con Ibarra, pues es, digamos, por decirlo así, el representante de la Diputación de Badajoz. Y la otra sensibilidad es la de la Diputación de Cáceres. Las dos candidatas que se enfrentaron en primarias a Gallardo eran de ese entorno, y hoy el secretario provincial de Cáceres, que es de ese entorno, ha dicho que está totalmente en contra de la propuesta de Ibarra. Por tanto, ya tenemos claras cuáles son las dos sensibilidades. La temperatura, pues, hombre, yo creo que en este momento, con la gran derrota que ha tenido Gallardo, la sensibilidad de Badajoz está un poco tocada. Pero al final, cuidado, porque las sensibilidades no son... La política no es cuestión de sensibilidades, sino de votos. Y en Badajoz hay más votos que en Cáceres, ¿vale? De lo que se trata es de ver cómo se recoloca todo el mundo y si el entorno del centro de poder de Cáceres es capaz de doblarle el brazo al entorno de Gallardo.
Maite.
Sí, buenas noches, Enrique. Carmelo. Hola, Maite. Te preguntaba por la temperatura de esa sensibilidad. Yo te iba a pedir que plantees nombres, ¿no? Porque hemos escuchado a Miguel Ángel Morales, al presidente de la Diputación de Cáceres, ser muy duro. Incluso ya lo fue previamente, antes de la designación de Gallardo, dijo que era una persona absolutamente inadecuada, ¿no? Y que iba a llevar al desastre al PSOE en Extremadura. Así ha sido, y ha sido el primero que dio un paso al frente y dijo que este señor tenía que marcharse, bueno, pedir disculpas, marcharse, que el desastre había sido sin paliativos y que había sido culpa de Gallardo. Miguel Ángel Morales porque tú lo encuadrabas en la Diputación de Cáceres, de la sensibilidad de no querer ceder para una abstención para que gobernara Guardiola, ¿tiene cierto peso para dar un paso al frente y algún día ser la persona que disputara esas primarias para convertirse en el líder socialista extremeño que pudiera remontar después de este debacle sin paliativos?
Miguel Ángel Morales, además de su cargo en la Diputación, ha sido hasta hace nada secretario provincial de Cáceres. Y cuando se ha ido, ha colocado a su mano derecha o a una de las personas de su máxima confianza, que es Álvaro Sánchez Cotrina. Y es él, Álvaro, el que ha dicho hoy que está completamente en contra de esta opción. Con lo cual entiendo que Álvaro está hablando por voz de todos, de todo el sector cercano a Miguel Ángel Morales, a la Diputación de Cáceres y a todo ese entorno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa sensibilidad la ha marcado yo hoy ya claramente el secretario provincial de Cáceres. Y por eso digo que va a formar parte del ajedrez de la disputa postelectoral y post-trauma en el PSOE de Extremadura, ¿no? Creo que Ibarra lo que ha hecho, sin darse cuenta o dándose cuenta, porque la gente que tiene tanta experiencia nunca se sabe, es introducir un elemento más de quiebra dentro del PSOE de Extremadura. Porque inmediatamente, como digo, ya se habrán generado esas dos sensibilidades y las manifestaciones del secretario provincial de Cáceres están claras al respecto. Si me dejáis ampliar un poquito lo que quería decir antes, uh-huh. es que en el caso del PSOE provincial de Cáceres hay un recorrido ya de enfrentamiento con el. Hay que recordar que las dos candidatas que se presentaron contra Gallardo eran de ese mismo entorno, eran de la Diputación de Cáceres o del entorno de Miguel Ángel Morales. Por lo tanto, esto no viene de ahora, y en ese sentido quizá podemos decir que Morales fue honesto al plantearlo de manera clara en el comité regional, aunque no tan honesto al filtrar un vídeo en el que lógicamente eso se veía, ¿no? Porque se supone que eso, pues, de esa puerta cerrada. Pero quiero decir que este enfrentamiento viene de muy atrás, y que no viene solo por la derrota, pero que la derrota, pues claro, lo va a multiplicar. Y las palabras de Ibarra, pues como digo, no sé si dándose cuenta o no, introducen un elemento más de ruptura.
Pues Enrique Pérez Romero, politólogo y exdirigente del PSOE en Extremadura, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a vosotros.
Interesante, ¿eh?
Pues es que anoche, ya digo, hablábamos con el candidato de Vox y nos decía que su teléfono no había sonado. Esta mañana María Guardiola le contaba a Jorge Bustos que ya de momento todavía no había llamado a nadie. Claro, todo el mundo, la vía natural, ¿no? Es esa negociación entre Vox y PP. Luego hay que ver qué se negocia. Es decir, si se negocia una abstención para un gobierno solitario o si se negocia un gobierno de coalición, que yo no sé si... Fíjate, si Vox está interesado en entrar ahí. Pero claro, con las palabras de Rodríguez Ibarra, como decía Enrique Pérez, se mete un nuevo elemento en la ecuación, que es abrir la puerta a una abstención.
Mi opinión personal, Rubén, es que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, que decía el otro, ¿no? ¿Por qué? Yo tengo la impresión de que ahora mismo ni las direcciones de Génova ni las de Ferraz, ni la Moncloa ni tampoco Génova quieren ese tipo de arreglo. Y por tanto, a mí me parece que es bastante improbable. No quiere decir que sea imposible, depende de las circunstancias. Ahora en política, bueno, pues todo puede ocurrir, ¿eh? Pero no se sale de las dos estrategias, con lo cual es muy difícil que eso vaya a ocurrir, aunque pudiera tener toda la lógica del mundo. Esto lo ve cualquiera, ¿vale? Y luego, yo para empezar creo que Vox no quiere entrar en el gobierno. Esto también es una apuesta que me puedo comer, y puede ocurrir lo contrario y tendré que decir, pues me he equivocado. Pero yo creo que no tiene ningún interés. ¿Por qué va a tener interés ahora y no lo ha tenido cuando se ha salido de todos los gobiernos autonómicos? Si es que para Vox está muy clara la jugada. Tú te quedas fuera, exiges todo lo que puedes exigir desde fuera, no te desgastas, no te quemas, vives como un señor.
Sí, pero no pueden tensar mucho la cuerda, sí, Carmelo, porque sí. Si van a repetición electoral, ese caudal que han conseguido en esas elecciones lo pueden perder.
Sí, no tienen por qué repetir las elecciones. No tiene por qué. O sea, el Vox puede exigir, se lo van a dar como se lo han dado en Valencia, va a exigir mucho. Y se lo van a dar como se lo han dado en Valencia. No tengo ni la menor duda. Eso creo yo, me puedo equivocar. Y no va a pedir entrar en el gobierno, va a pedir la presidencia de las Cortes de Extremadura, seguro que se la darán también, con lo cual tiene una capacidad de manejo, pero ellos sin despeinarse, sin gastar nada, viviendo como señores, van a estar fuera. Y así va a ocurrir, yo creo que en todas y cada una de las... No puedo apostar todo, ¿no? No pongo la mano en el fuego sobre todo lo que digo, pero esta es mi apuesta, porque creo que es su estrategia. Su estrategia es no desgastarse, uh-huh. Y ya veremos si en unas generales no hace lo propio, que es lo que hizo, y termino, Meloni, en el anterior gobierno este que no quiso entrar, para luego sobrepasar a los que sobrepasó y terminar gobernando ella.
Hombre, no creo que... No es comparable Meloni en ese momento con Vox. No. Ni, ¿que la estrategia es esa?
Esa es la estrategia. Yo creo que esa es la estrategia. Otra cosa es que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es luego las circunstancias que te puedan impedirlo.
Maite.
Sí, cuando describes que Vox va a exigir todo lo que pueda, ¿no? y que le va a someter a un vía crucis a María Guardiola, eso demuestra que la presidenta extremeña se equivocó, porque no debemos olvidar que estas elecciones se convocaron, se adelantaron precisamente para que el Partido Popular, para que la presidenta extremeña se pudiera emancipar, ¿no? de Vox, y eso no ha ocurrido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es una buena reflexión que debe hacerse el Partido Popular, ¿no? Y probablemente desde Génova. Núñez Feijóo es muy dado a dejar, ¿no? Él ha sido varón popular, ha tenido mucha independencia cuando presidía con mayorías absolutas Galicia y ha decidido tener esa línea de trabajo, ¿no? Dejar que los varones. Pero yo creo que hay un objetivo claro, que es desbancar, y que además es absolutamente legítimo, que el Partido Popular quiera desbancar al Partido Socialista del gobierno. Y yo creo que aquí se han equivocado, porque Vox está en línea ascendente y efectivamente le gusta aquello de exigir, de desear tener mucho poder, pero luego no tener ningún tipo de desgaste en la institucionalidad, en las decisiones, en la gestión, ¿no? Y creo que eso va a ser uno de los grandes problemas que va a tener el Partido Popular. Si no decide, o por lo menos no le dice a sus electores, que es claro que solo no va a poder gobernar prácticamente en ninguna comunidad autónoma, porque incluso hasta en Andalucía, que parecía que podía tener Juanma Moreno una mayoría absolutamente tranquila y sin necesidad de apoyos, pues eso probablemente tampoco se va a producir. Mientras no haya lo que yo creo que tiene que ser una clarificación de su estrategia a sus electores, este problema se va a ir encadenando hasta las elecciones generales, porque claro, es como una patata caliente. ¿Qué hago, no? Si cedo, muy mal, porque claro, desde mi izquierda, desde el centro de izquierda, se me dice que muy mal, que estoy entregado completamente a Vox. Si no cedo, pierdo la oportunidad de gobernar, porque lógicamente no tiene mayoría. Por lo tanto, este yo creo que es algo que debería resolver el Partido Popular, porque, insisto, cada vez que da un paso, ya ocurrió en el 23, porque Extremadura tuvo mucho que ver con que Núñez Feijóo no gobernara. Y por tanto eso hay que aclararlo, porque yo como Carmelo estoy convencida de que no va a haber ni gran coalición extremeña ni nada que se le parezca. Primero, porque no está en la cultura del Partido Socialista. Hoy, cuando nos lo contaba Enrique, a mí me ha aclarado muchas cosas, porque, en efecto, si todos recordamos, hace 9 años, Pedro Sánchez salió precisamente del Partido Socialista defenestrado por los varones porque no quiso abstenerse para que Mariano Rajoy fuera presidente. Y esa cultura yo creo que está muy arraigada en el Partido Socialista. Luego, toda la polarización, el enfrentamiento que hay entre los dos grandes partidos no lo favorecen. Por tanto, esa vía que ha abierto Ibarra, que es interesante escucharla, pero claro, este es, yo creo que es el mundo del deber ser. Pero el ser, desde luego, en la España actual no camina por ese lado que pueda el Partido Popular y el Partido Socialista llegar a. A mí me gustaría llegar a acuerdos, a mí me gustaría, porque creo que, claro, que hay muchas cosas en las que pueden coincidir.
Dos cuestiones.
Creo que no.
Dos cuestiones sobre la relación Vox-PP. Esa incógnita es la que le queda por despejar a Feijóo para aspirar a la Moncloa. Es decir, ¿cómo va a ser su relación con Vox?
Sin duda.
Porque en cada territorio ha habido un modelo. Y en cada territorio ha habido unos resultados.
Completamente de acuerdo, Rubén. Y mi opinión es que mientras que no le cambie el paso el Partido Popular, mientras que no cambie el paso en su estrategia, la deriva ya estamos viendo cuál es. Y a mí no me gusta citar mucho a Aznar, porque no es precisamente mi héroe, pero tengo que decir que lo ha dicho de forma lapidaria y absolutamente real. El Vox, su objetivo es eliminar al Partido Popular y ponerse él. Este es el objetivo, y quien no lo vea está ciego. Si creen que va a ser, no, pues es que él, bueno, quiere ser ahí un partido como que está ahí, pero y que pide y que protesta. No. Quiere cepillarse al partido, quiere comerse al Partido Popular, a su electorado. Y ahora mismo, de alguna forma, lo va haciendo. Poco a poco ya vemos cuál es el nivel de crecimiento. En estas elecciones extremeñas, le ha recortado completamente el crecimiento que tenía que haber sido espectacular, dada la debilidad de sus oponentes, al Partido Popular, a Guardiola. Resulta que Guardiola, como muy bien dice Maite, tenía un chicle en el zapato que se quería quitar, y resulta que ahora, en lugar de tener el chicle en el zapato, lo tiene hasta la rodilla. Esto es lo que ha pasado. Y quien no vea que esta deriva perjudica enormemente al Partido Popular, y quien no vea que tiene que cambiar el paso el Partido Popular, porque lo que no puede es ir a rebufo. No puede.
Pero sobre todo, Carmelo, fíjate, yo creo que tiene que ser sincero con su electorado y contarle que es necesario pactar con estos señores, que habrá líneas rojas que no aceptará, pero que es necesario, porque es que efectivamente da la impresión de que se escabulle, y como aquí también en España somos muy dados a ponernos en los zapatos pues del seleccionador nacional, a decir que cómo haríamos no sé qué equipo, y a ser presidente del PP, y desde la izquierda se le dice, oye, pues es que no cedas, porque claro, te estás convirtiendo en un sucedáneo de Vox, pero claro, desde Vox juegan a que el Partido Popular no es lo suficientemente bizarro y duro, y tal. Entonces, es una situación complicada, eso es cierto, pero yo creo que le falta sinceridad. Y como tú bien dices, yo creo que no hay una receta por cada comunidad autónoma. Hay una receta nacional para tener cierta relación con un partido que te es imprescindible para gobernar. Y esa es la que no le he escuchado todavía al señor Feijóo.
Tengo que ir a Washington porque tengo a David Zalandete pasando frío. Pero, Maite, a lo mejor no estaría de más que Feijóo echara un vistazo a lo que hizo Pedro Sánchez con Podemos cuando tuvo este mismo problema.
Sí, pero ¿sabes qué hizo? Le ha copiado todo su programa. Porque hoy Pedro Sánchez ha comido el programa electoral de
Podemos. Pero primero les incorporó a los gobiernos y les fue desgastando. Sí, y fue capitalizando los aciertos. No sé, ahí queda.
Bueno, porque Sánchez practica el abrazo del oso, ¿no? Y hombre, se supone que eso es lo que trataría de evitar Abascal, para que no le ocurriera a él en un hipotético gobierno de coalición del Partido Popular con Vox. Por eso tengo dudas de que incluso en unas futuras elecciones que pueda ganar el Partido Popular, pero necesite el apoyo de Vox, quiera siquiera entrar en el gobierno Vox, porque es tan cómoda su situación. Vamos a ver, Vox solo plantea rechazos. No tiene un programa, no veo yo un programa de gobierno. Yo no oigo más que cuatro ideas vagas sobre inmigración, el pacto verde, todo esto, es el tema de las mujeres. Cuatro ideas vagas que toca la tecla del sentimiento, pero no hay un programa sólido de gobierno. El Partido Popular sí que está intentando perfilarlo un poco, pero tampoco pone hincapié. Están los dos en el antisanchismo. No vale solo con el antisanchismo. El Partido Popular es el que puede ofrecer algo más que antisanchismo.
Pero a Vox sí le vale, Carmelo.
A Vox sí, claro que sí.
Es que juega solo a eso.
Pero al PP no. Por eso tiene que marcar la diferencia. Por eso tiene que dar un giro estratégico el Partido Popular en su discurso y en su planteamiento. No vale solo estar contra Sánchez, sino además ilusionar con un buen programa de gobierno.
Que lo que os decía, que tengo a David Zalandete pasando mucho frío. Unos consejos y voy a por él.
Un segundo nada más, que esto no puede esperar. Mira, el seguro de salud completo de Línea Directa lo tiene todo. Urgencias, hospitalización, intervenciones especialistas y hasta médico online 24/7. Tranquilidad total siempre. No esperes más para cuidar tu salud. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones. Consulta condiciones. ¡Hala! Ya podemos seguir.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 30% de descuento en todos los cavas y champán. Descuento en cupón canjeable. Solo el 24 de diciembre en hipermercados. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
En 2026, en la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos impulsando proyectos que cambian vidas, creando hogares seguros, acompañando a miles de familias y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más las necesitan. Porque un hogar es mucho más que un lugar donde vivir, es estabilidad y futuro. Gracias por estar a nuestro lado un año más. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 en tu hogar.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
En 2026, en la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos impulsando proyectos que cambian vidas, creando hogares seguros, acompañando a miles de familias y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más las necesitan. Porque un hogar es mucho más que un lugar donde vivir, es estabilidad y futuro. Gracias por estar a nuestro lado un año más. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 en tu hogar.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan. Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Expósito.
COPE. Estar informado.
David Alandete, de Washington, buenas noches. ¿Qué temperatura tienes en la capital de Estados Unidos?
No, hoy estamos bien. Estamos a 3 grados.
¿3 grados? Es que anoche me dejaste muy asustado. Anoche tenía.
Ha bajado mucho la temperatura. Sí, sí. Por eso se ha ido Trump a Florida, donde está. Puede jugar al golf en manga corta, como está haciendo estos días.
Bueno, me vienes a hablar de Trump y Epstein, ¿no? ¿Qué pasa?
Pues hoy es un mal día para el presidente de Estados Unidos, porque realmente la segunda tanda de revelaciones de la lista de Epstein y todos los documentos ponen en entredicho sus afirmaciones de que él no había estado nunca en el avión de Epstein, el famoso Lolita Express, que es el famoso jet Boeing que
sí,
utilizaba
apunta
Epstein
maneras.
Sí, para ir a, pues, donde fuera, ¿no? Donde tenía su isla y todo lo demás. Según un documento, esto es importante dejar claro qué es. Es un documento de la Fiscalía hace años que preparando posiblemente un caso penal identifica a varias personas que han estado casi una decena de veces, y uno de ellos es Donald Trump. Y en un punto de ese informe se dice que estaban Epstein, una chica de 20 años y Trump. Y esto se añade, también hay que dejar claro de quién es, una carta de Epstein escrita momentos antes de suicidarse y que le llega al destinatario después de su muerte. El destinatario es Larry Nassar, era un preparador físico de un equipo olímpico de Estados Unidos que está en prisión, cadena perpetua por ser un abusador de niñas. Y le escriben la carta, bueno, ya ves, yo he decidido poner fin a esto, ya ves de qué se me acusa, solo quería decirte que Trump está pues muy, muy, muy por las niñas jovencitas. Claro, esto lo dice Epstein antes de matarse, cuando Trump era presidente la primera vez. Pero todo esto es demasiado para Trump, para gestionarlo, ¿no? Y de nuevo, Rubén, lo hemos dicho ya varias veces. Lo que Trump ha ido diciendo de su implicación en los papeles de Epstein es cierto. Rompieron relaciones en 2005, se conocían, eran amigos. Pero el problema es gestionar todo esto. De momento no hay ningún tipo de sospecha de delito, pero el problema es gestionar todo esto de una forma tan catastrófica, ¿no? Es decir, lo voy a revelar todo. La fiscal general diciendo, está en mi mesa, mañana sale. Llevar a una serie de influencers, que yo estuve con ellos en la Casa Blanca, y les dan unas carpetas que era todo ya lo sabido, ¿no? Y estar en esta lenta agonía que cada día aparecen unos documentos más, los demócratas, las fotos, en un cuentagotas, que está desgastando mucho al presidente. Por eso, Rubén, por eso, perdona, estamos viendo que ahora el presidente sale con que le pone a los premios Trump su nombre, pone a la ópera su nombre, vuelve a intentar comprar Groenlandia, a dos destructores le pone el nombre Trump, está intentando desviar la atención, pero le está costando bastante a Rubén.
Y esto empezó el viernes por la noche, cuando estabais todos ahí tranquilamente en una copa de Navidad, ¿eh? Se empezaron a filtrar las cosas.
La copa de Navidad de la Casa Blanca, que esa es otra, claro, ¿no? Estábamos allí y de repente caras serias, carreras para aquí, carreras para allá, y bueno, pues sí, empezó a salir. La verdad que fueron listos los fiscales, porque lo primero que sacaron fueron las imágenes de Clinton, que están bien, esa es otra, ¿no? Las imágenes de Bill Clinton, al que ya le conocemos sus aventuras en el despacho Oval con una becaria. Pero ahora, claro, lo de Trump es, cuando ya ha sacado todo lo de Clinton, pues hay que sacar lo demás, ¿no? David, y lo que ha de venir.
David, ¿con qué criterio se dosifica la publicación de estos archivos? O sea, ¿quién lo hace? ¿Quién decide exactamente? ¿Y con qué criterio? ¿Es un criterio objetivo o manipulable?
Esa es la pregunta del millón. Se nota tu oficio periodístico, Carmelo, porque eso es de verdad el intríngulis de todo. Y el intríngulis de todo es que en la ley que se aprueba para hacer esto público, se dice que el criterio para mantener archivos ocultos es proteger a las víctimas. Pero ¿qué pasa? La fiscalía, que depende de Donald Trump, acaba aplicando ese criterio con discreción, ¿no? Entonces ahora, pues todo lo que sea proteger a las víctimas, pues bueno, ya no basta con ponerle un cuadro negro a la chica que sale junto a Bill Clinton en el jacuzzi. Igual ya se están secuestrando varios documentos y eso es lo que más está dañando a Trump y su imagen.
David Alandete, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta
luego. Un abrazo. Maite, ¿te parece que hablemos de Jordi Sevilla?
Me parece. Además, has hecho una introducción muy, muy interesante, Rubén, sobre lo que se está moviendo en el Partido Socialista.
Mira, vamos a escucharle, porque el exministro ha dicho que en enero va a presentar un manifiesto para plantear una alternativa a lo que denomina el cesarismo de Pedro Sánchez.
Lo que ha hecho Pedro es podemizarse cada vez más, él, y podemizar cada vez más al partido, además de asentarse sobre una estructura muy de club de fans de Pedro Sánchez, y creo que, como digo, para un gobierno que no está aplicando políticas socialdemócratas.
Hay una cosa interesante que además Pedro Sánchez dice, Jordi Sevilla dice que Pedro Sánchez no está aplicando políticas socialdemócratas y que lo que tiene alrededor son fans, un club de fans. Maite, esto va a cristalizar en algo. Porque es verdad que Jordi Sevilla lleva tiempo diciendo, oye, aquí hay una corriente interna, vamos a ver, hay quien quiere, pero de momento no está dando la cara. No sé si esto puede acabar en algo.
Bueno, yo creo que es interesante, ¿no?, que se haya dado ese pequeño paso, que ya se anuncie un manifiesto en enero al que se podrían sumar, según dice Jordi Sevilla, personas que incluso no sean ya pues Felipe González, Alfonso Guerra, los que hemos escuchado criticar duramente el actual presidente, sino otras caras conocidas y relevantes del Partido Socialista. Lo tienen difícil, Rubén, lo tienen difícil porque Pedro Sánchez ya se ha encargado de laminar y de quitar todos los controles que ese partido tenía. Yo me acuerdo, los tres hemos conocido el gobierno de Felipe González, que incluso a Felipe González le gustaba tener corrientes internas. Es verdad que luego se hacía lo que él decía, pero escuchaba, le gustaban los debates, tenía esas corrientes, que incluso su propio vicepresidente Guerra encabezaba una de esas corrientes de oposición, ¿no?, que tenía matices respecto a la política que mantenía el entonces presidente socialista. Por tanto, es difícil porque insisto, Pedro Sánchez, y esto lo cuenta muy bien Joaquín Leguina, que conoce muy bien ese partido, en el Comité Federal ha eliminado todos los contrapesos, ¿no? Antes el Comité Federal era un organismo que le cantaba las 40 a los secretarios generales. Eso ya no pasa. Pero es verdad que por lo menos hay gente con disposición a decir en público lo que dice en privado, porque todos conocemos que esa desazón que produce las políticas de Pedro Sánchez, esa debacle, ese batacazo que extremeño, ¿no? Que yo creo que ha sido un poco el gran aldabonazo, ¿no?, de las últimas horas, pues está moviendo cosas. Tú has citado al propio presidente catalán, a Illa, donde ya dice, bueno, que es que el PSC no es lo mismo que el Partido Socialista Obrero Español. Son pequeñas cosas, lo que ha hecho Ibarra también, son pequeñas cosas, pero creo que son importantes porque, insisto, son cosas que se dicen en privado y empezarán a decirse también en público. Lo que pasa que Pedro Sánchez es mucho Pedro Sánchez y va a ser complicado. Y mientras de Pedro Sánchez dependa la vida, llenar las neveras, tener un cargo público y una nómina de mucha gente, probablemente callarán. Pero esto puede empezar a animarse, ¿no? Poco a poco, pero puede empezar a animarse.
Carmelo, ¿cómo lo ves?
Vamos a ver. Pedro Sánchez lleva ya mucho tiempo mandando en el partido y ha tenido tiempo de colocar sus piezas, digamos, en los puntos estratégicos, con lo cual la oposición no es... a Sánchez no es nada fácil dentro de la estructura orgánica del partido. Esto que dices, Jordi Sevilla, de que devolver a la socialdemocracia, que digamos que como que Sánchez se ha entregado a los podemitas, yo matizaría. Sánchez se consideraba a sí mismo, y lo digo porque yo lo he conversado con él en primera persona, en los albores de cuando hacía las primarias y todo esto, él se consideraba a sí mismo un socialdemócrata moderado.
Y lo decía en sus inicios.
Lo decía con convicción.
Sí, sí. La gente evoluciona como los Pokémon, mucho, Carmelo.
Él sobre todo.
No, vamos a ver. Pero hay que entender también las circunstancias. La circunstancia es que él, para poder gobernar, ha tenido que pactar con Podemos, o sea, el famoso abrazo que nunca parecía que se podía producir, la famosa pareja de cama que nunca creíamos que se iban a acostar, pues llegó un punto en que sí que se produjo. Y evidentemente, cuando tú estás en un gobierno de coalición, hay una parte que tira de ti y te saca, digamos, de tu propio convencimiento. Voy a poner un ejemplo en el otro lado. Yo creo que la percepción que se ha tenido y se tiene de cómo actuaba Núñez Feijóo en Galicia era la de un político de centro. Y sin embargo, las circunstancias parece que entre Ayuso y Abascal como que le llevan hacia la derecha, y ya no parece que el Partido Popular sea un partido que esté ocupando el centro, lo que llamamos el centro político. Pues a Sánchez le ha pasado lo mismo. Le ha pasado lo mismo desde el gobierno, en un gobierno de coalición. Yo, sinceramente, creo, como tú, Maite, que estas corrientes todavía tienen poco caudal. Jordi Sevilla, pues puede que esté intentando nuclear ahí un movimiento, porque a mí sí me parece sensato empezar a pensar en preparar el post-sanchismo, porque algún día se acabará. Puede ser dentro de un año y algo, o dentro de seis meses, o cuando sea, pero se tiene que acabar. Y el día que se acabe, pues tiene que haber un Partido Socialista que pueda afrontar esa nueva situación con energía, con capilaridad y con la fortaleza que yo creo que merece un partido que tiene muchos años detrás, ¿no? Y por tanto, pues a mí me parece bien que todo esto se vaya moviendo, pero es verdad que ahora mismo, bueno, pues está un poquito, esto está un poco, esa oposición es un poco, bueno, pues el cabreo. Decías tú al principio, Rubén, eso de que los militantes, que hay mucha gente que no se reconocen en los casos de corrupción, de acoso sexual. Yo creo que la inmensa mayoría de los socialistas, de los socialistas, de los que han votado al socialismo, de la gente, yo creo que la inmensa mayoría, la práctica totalidad, eso, yo creo que esto es una minoría, por fortuna, una minoría que hace un daño horrible, y que los primeros que se sienten defraudados y perjudicados y dañados, porque le están dañando su prestigio y además su futuro político, son esta gente que...
Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Como decía, era Alfonso Guerra, ¿no, Maite? El que decía que el que se mueve no sale en la foto, ¿no?
Exacto.
Sí, Alfonso Guerra.
Y Y aquí el fotógrafo es Pedro, sigue siendo Pedro Sánchez. Pero fíjate, Carmelo...
No, pero algunos es que igual no quieren salir en esta foto. Ojo, ¿eh?
Claro, por el momento. Claro. Es verdad.
Es que hay una... A ver cómo lo cuento sin... Decía a Alfredo Pérez Rubalcaba, él tenía una teoría que... ¿Os acordáis la crisis económica tan grande de Zapatero, esa que sufrimos? Él decía que esa crisis se iba a llevar por delante dos gobiernos. Entonces, él no estaba en preparar, digamos, la oposición al primer gobierno de Rajoy. Él estaba pensando en la siguiente legislatura, porque él consideraba que la crisis era tan fuerte...
Que se iba a llevar...
Que iban no a caer dos. Claro. Entonces, ahora, ¿quién llega al PSOE a recoger lo que quede tras Sánchez, Maite? Claro, ¿quién da un paso al frente?
Es que es complicado y además no
porque
hay...
Porque va a perder.
Claro, no hay muchos nombres, ¿no? Y hay incluso quien dice... Claro, es que quien tiene que arrostrar todo este descrédito es el propio Sánchez. El que tiene que perder, efectivamente, es Pedro Sánchez. Y luego, pues el partido es que levantarse de la lona, porque no sé lo que ocurrirá, pero todo hace indicar que no solo la corrupción económica de la que estabais hablando... Que esa yo creo que se da por sentado, que a nadie le gusta que en tu partido pues ocurra lo que ha ocurrido. Pero es que yo creo que esa socialdemocracia a la que aludía Carmelo es la que está más en contra de la corrupción moral. Es decir, porque el Partido Socialista, estos señores que van a presentar un manifiesto, no se han movido de la socialdemocracia. Quien se ha movido es Pedro Sánchez. Esto lo decía muy bien el tristemente fallecido Javier Lambán. Él decía, no, si es que yo no me he movido. Es que yo tenía un partido y este señor me lo ha cambiado. ¿Por qué me lo ha cambiado? Para poder gobernar. Como decía Carmelo, pues porque hay que pactar. Pero hombre... entre poder pactar y llegar a acuerdos y hacer justamente lo contrario que lo que has vendido en las elecciones, creo que ahí hay un punto de corrupción moral que muchos socialistas no pueden soportar.
Una cosa importante también, ha cambiado el partido y hay quien ha dejado que cambie el partido. Porque volvemos a lo mismo, porque es que al final tener poder, tener cargos de gobierno, estar cerca de...
Y porque, bueno, el momento en que tú negocias, cedes y te tragas sapos muy gordos. Oye, si los estamos viendo ahora...
Sapos explícitos, Carmelo, claro, porque se podía haber hecho algún matiz respecto... Sí, no es que decía, voy a traer de las orejas a Puigdemont y pacta con Puigdemont. Yo con Bildu, ni hablar, con Bildu.
Con Bildu ni hablar, o sí, si Bildu no te plantea ninguna exigencia...
Digo lo que dijo el presidente del gobierno, repreguntado en varias ocasiones.
Ninguna exigencia, digamos, que choque con tus principios, esa es la historia, ¿no?
Bueno, no lo sé, también hay unos principios morales, ¿no?
Esto lo estamos viendo en otras áreas del espectro político. Porque en el momento que pactas te tienes que tragar sapos, anda que no se traga unos sapos. Y esto se los ha tragado. Que no gustan, hombre, y sobre todo no gustan en territorios como este de Extremadura o como el de Castilla-La Mancha. De ahí que tengas a un Emiliano García Page que, digamos, que respaldado por su mayoría absoluta, se permite, digamos, hacer una enmienda a la totalidad al gobierno de Sánchez sin tener ningún problema,
por cierto,
porque no
que
le
me
peligra
queda,
su futuro.
Me queda muy poco tiempo y ahora que sacas a Emiliano García Page, ¿cómo valoráis estos cambios en el gobierno? ¿Cómo valoráis, por ejemplo, el nombramiento de Milagros Tolón como ministra de Educación, FP y Deportes? Anoche aquí Ignacio Camacho lo bautizó como la ministra para hacerle la puñeta a Page.
Tampoco hay que exagerar. Yo no llegaría tan lejos, ¿eh? Yo creo que tiene una lectura política, pero tanto como para hacer la puñeta a Page, yo creo que tampoco tiene tanto donde escoger ahora mismo Sánchez, ¿eh? De verdad. Creo que
Maite, ¿tú cómo lo ves?
Yo es que creo que Sánchez se mueve más precisamente por esos derroteros, ¿no? Por elegir a personas lo suficientemente, llámale, cañeras, beligerantes, con aquellos que molestan a Pedro Sánchez, que más mira esos perfiles, como ocurrió también con el delegado del gobierno aquí en Madrid. Quiero decir, son personas que no es suficiente con su militancia socialista, con que sean leales, sino que es que tienen que ser comprometidamente leales con el jefe y además muy beligerantes contra los enemigos del jefe. Y esta señora, Milagros Tolón, yo creo que reúne esas condiciones, ¿no? Y a mí, ¿sabes lo que me llama la atención de todo esto? Que al final tú elijas a una persona por el perfil que está en contra con el único varón que tiene mayoría absoluta en España de tu partido. Es que yo creo que esto, normalizamos ciertas cosas, pero creo que esto no es normal, que por mucho que que discrepe de ti, hombre, es la única persona, incluyendo al propio Pedro Sánchez, que ha conseguido que la mayoría de sus electores le den un voto. Creo que eso debería ser importante y pesar en un partido. Aquí es al contrario. Aquí al que se premia es al que se mete precisamente o al que disputa el liderazgo a ese candidato que ha conseguido mayoría absoluta. Bueno, pues, extraño como poco.
Pues para ser el día antes de Nochebuena hemos echado buen rato, ¿eh?
Hombre,
es un placer, ¿eh? Estar con vosotros.
Hay cositas, ¿eh? Mm. O sea, luego nos dicen, uy, qué mal cuando nos ponen las elecciones el 20 de diciembre.
Pero yo lo que pido es que estas cositas que tanto enfrentan a los políticos y que se dicen todas estas todos estos piropos que se lanzan con esa dureza no se trasladen, digamos, a la sociedad, no se trasladen a la infantería social, por favor, que no haya una sola discusión entre hermanos, entre amigos, por
entre
política.
Cuñados, Carmelo, entre no
cuñados.
Lo olvides.
Bueno, sí, los cuñados.
Hay que hablar de otras cosas.
No, bueno, se puede hablar, pero que nunca se pierda el respeto, que nunca se pierda, digamos, una amistad, porque dos personas que se aprecian tengan distinta opinión política, por favor.
Pues sí.
Sensatez.
Pues Maite Alcaraz, muchas gracias, buenas noches. Y feliz Navidad.
Feliz Nochebuena a todos, queridos compañeros y a los oyentes de La Linterna.
Carmelo Encinas, muchas gracias y feliz Navidad.
Un saludo a todos, Maite, un beso grande y feliz Navidad a todos los que nos escuchan.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Vive en COPE la primera Navidad del pontificado de León XIV.
Este miércoles, desde las 9:15 de la noche, escucha el programa especial León XIV, Año 1, un retrato sonoro de sus primeros meses.
Desde las 9:50 de la noche, en directo desde el Vaticano, la Misa del Gallo, con Eva Fernández.
Cari fratelli e sorelle, la pace sia con voi.
Y el día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro.
La Navidad se escucha en COPE.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja, la unión entre el vino y la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas familia Fernández Rivera.
Llegan las noches más mágicas para niños y niñas.
Papá Noel y los Reyes Magos vendrán cargados de juguetes.
En el Corte Inglés van a encontrar los favoritos de los peques.
Los que más se piden.
Como el Monopoly clásico, la casa de muñecas de Gaby.
El robot Titan Fury de Super Things.
Los mejores juguetes de la Navidad.
Están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluya a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El arzobispo de Madrid, cardenal José Cobo, ha asegurado hoy en Herrera en COPE que independientemente de lo que puedan filtrar medios que tienden a ideologizarlo todo, en la resignificación del Valle de los Caídos promovida por el gobierno, lo fundamental ha quedado salvado. El cardenal Cobo ha explicado que se ha llevado a cabo una negociación compleja con el Ejecutivo y que lo que se ha hecho es establecer un marco para significar los bienes de la Iglesia que figuran en el monumento y que esos bienes sean respetados. El arzobispo de Madrid ha aprovechado para pedir que se rebaje la tensión social. Los niveles de crispación y violencia que se perciben en la sociedad son terribles y es bueno que salten las alarmas porque lo contrario supondría que nos estamos acostumbrando. Todos debemos poner de nuestra parte para recuperar el sentido del humor y el mirarnos a los ojos. La misión de la Iglesia es dar horizonte y decir hacia dónde vamos. La Iglesia, ha dicho el cardenal, tiene un papel importante a la hora de recuperar el consenso que hemos olvidado. También entiende que se percibe un cansancio vital cada vez más evidente y una sed espiritual que debe ser atendida. También ha señalado con preocupación lo que revela el informe FOESA, situaciones de tremenda pobreza estructural, de brecha social que crece. Ante eso, la Iglesia debe ser portadora de una esperanza que no defrauda, acompañando una a una cada historia del hermano que ha visto su dignidad vulnerada, que necesita ser acogido, más allá de las disputas de carácter ideológico que propician la cosificación del otro y la creación de un ambiente crispado donde se hace imposible la amistad cívica que tanto necesitamos.
Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes.